Un poco de rhythm and blues para el aire de la mañana de la Tecno Joe Stone, haciendo karma cuando son las 8 y 51 de la mañana. Uno de los temas más, quizás más importantes, por lo menos que tiene más impacto en la población, es el tema de la suba de precios y de la información que no llega, porque todavía el INDEC está en proceso de normalización, dicen, todavía no ofrece estadísticas públicas. ¿Te acordás que era uno de los grandes reclamos de la oposición y hay que decirlo también en gran medida de gran parte de la sociedad que desconfiaba con justa razón de que el INDEC en épocas de la administración de Cristina Fernández de Kirchner no ofrecía estadísticas confiables de manera de conocer cuál es la actualidad económica y social de nuestro país? A partir de esto surgieron distintas mediciones que intentaban dar cuenta de qué es lo que estaba pasando en la economía, pero ninguna de ellas, en definitiva, tenía la certificación de ser válidas, más allá de ser una aproximación. Por esto es que en estos momentos, y frente a que el INDEC todavía no ofrece estadísticas públicas, hay otras iniciativas que están en marcha de manera de sí poder contar. Para hablar de esto estamos en comunicación con el diputado nacional y vicepresidente del bloque del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti. ¿Cómo le va, Alejandro? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Alejandro, buen día para vos también, gracias por recibirnos. Vos estás también promoviendo que el Congreso también pueda ofrecer estadísticas públicas.
Claro, lo que nosotros decimos es que hay un apagón estadístico, que también es cierto que antes veníamos de un INDEC que tenía que ver más con una escuela de arte, porque nos dibujaba algunos guarismos que eran increíbles, y con lo cual era necesario tener algún otro tipo de medición, sobre todo cuando se discutía de que había inflación en la Argentina y esto era negado sistemáticamente por el gobierno de entonces. Cuando viene el nuevo gobierno decide sincerar las variables estadísticas, pero bueno, por una cuestión que explicaron en su momento, no se iba a poder hacer en forma inmediata, y la verdad que era muy peligroso dejar a la Argentina sin ningún tipo de conocimiento de lo que estaba ocurriendo también, o sea, intentar como se había hecho con el anterior gobierno, tener al menos una canasta de estudios privados que nos permitan tener alguna referencia del comportamiento de los precios en la República Argentina. Se conoció como IPC Congreso, nosotros decidimos continuarla con una novedad, ¿no?, que ni siquiera estaba acompañada por el propio gobierno, como si en su momento la acompañaba cuando era oposición. Pero dicho eso, lo que nosotros ahora estamos tratando de agregarle también es la difusión del IPN, ¿no?, Índice de Pobreza Nacional, que desde el punto de vista técnico es incorporar una variable más a la medición de precios, que es la variable salarios. Con lo cual eso nos permite ver, en función de cómo evolucionan los precios y cómo evolucionan los salarios, cómo se va componiendo o armando la composición de la pobreza en la República Argentina. Y lo hacemos esperando hasta tanto el propio INDEC salga de nuevo a medir la pobreza, como efectivamente lo hacía anteriormente, ¿no? Esperemos que no con los mismos resultados que lo llevó, por ejemplo, a un ex jefe de gabinete a decir que teníamos menos pobres que en Alemania, ¿no?
Sí, recordamos eso.
O sea, esto hace poco, pasamos de estar mejor que Alemania a volver a estar en un país subdesarrollado, con niveles de pobreza realmente alarmantes para una democracia moderna. Y lo que nosotros queríamos era visibilizar con diferentes índices de universidades, que las hay muy buenas, bueno, en el caso de ustedes de Universidad Tecnológica, por ejemplo, como Casas de Alto Estudio, no sé si tiene que ver con esto el nombre de la radio.
Sí, claro.
Pero
sí.
Lo que queríamos era visibilizar un problema que en general no se repara mucho en la vida política cotidiana, ¿verdad? Entonces, creemos que es necesario tener este índice de pobreza de la República Argentina para ver si nos acercamos o nos alejamos a aquel objetivo que planteó también el propio presidente de la pobreza cero, ¿no? Y que cualquiera que sea la representación política que uno tenga debe ser lo deseable, porque todos más o menos estamos hablando de lo mismo. Bueno, tengamos algunos índices que nos permitan ver si nos acercamos o nos alejamos de ese objetivo.
Alejandro, la Universidad Católica difundió cifras últimamente. ¿Ustedes coinciden, tienen mediciones de que está aumentando la pobreza lejos de reducirse en Argentina?
No, como propios, como fuerza política del Frente Renovador, no tenemos. Por eso lo que queremos es visibilizar a aquellos que lo van realizando, convocar incluso a diferentes entidades de sector público y privado, como para tener algunos datos fidedignos. Desde el punto de vista, esto sí, yo lo hablé con diferentes economistas para ver si efectivamente llevaba implícito algún tipo de dificultad la toma de esos datos. Y me decían que no, porque en realidad también es una abstracción de la realidad, ¿no? Como el índice de precios. Uno lo que hace es tomar ciertas variables y sacar un promedio. Con el tema de la pobreza, lo que estás agregando es que a la variación de precios le pones la variación de los salarios. Estableces un límite por el cual consideras que es pobre o no pobre una persona argentina, un indigente o no, y en función de, como te decía, de esa evolución de precios y de sus ingresos, podemos tener en claro qué es lo que está pasando con algunos sectores de la población en nuestro país. No sé si tuviste oportunidad de leer un artículo que salió la semana pasada de Daniel Arroyo, un muy buen artículo, salió en el Clarín, que él habla de cuatro argentinas que tienen velocidades diferentes. Una que es casi un tercio de la población, que podemos catalogar como pobres. Un segundo segmento de vulnerables, que son aquellos que son cuentapropistas, que se hacen algún tipo de changas, que entran y salen en función de la informalidad del mercado y el aumento o no de la demanda de bienes y servicios informales, para decirlo de alguna manera. Luego está la clase media y, por último, los sectores más concentrados de la economía y del poder económico de la Argentina. Estos primeros sectores que te mencionaba yo son los menos visibilizados como tal. La idea y el objetivo era, bueno, poner a esos sectores o la representación de esos sectores en cuanto a la estadística en el tapete de la discusión en Argentina, ¿no? Que me parece que es un buen objetivo como para tratar de ir saliendo de esa situación, que es una de las grandes deudas de la democracia en nuestro país.
Alejandro, conocimos en las últimas horas algunas declaraciones de el referente de tu espacio, Sergio Massa, donde dice que en la agenda de prioridades del gobierno los empresarios van ganando por goleada. ¿Esta es la postura que del partido frente a la coyuntura argentina?
Lo que pasa es que se marca en casi todos los rubros, ¿no? Cuando hablamos de sinceramiento de tarifas, lo que estamos hablando es de duplicación, triplicación esos valores en forma inmediata, sin un correlato de un acompañamiento en el tema de ingresos de vastos sectores de la población. Pero no solamente el problema lo tenemos en las tarifas, sino que también en algunas cadenas de valor que están distorsionadas, que son de posiciones monopólicas u oligopólicas, en donde estos sectores concentrados económicos ponen precios relativos prácticamente a su antojo, sin ningún tipo de contralor ni posibilidad de sanción. Y ni siquiera es considerado desde el punto de vista ideológico liberal, porque uno me dice, bueno, está bien, puede ser por una concepción que tengan de la realidad. La verdad que el paradigma de todo desarrollo económico liberal, si se quiere de alguna manera, es Estados Unidos. Bueno, allí ya hace 100 años se discutía la ley antitrust, en la cual claramente advertían que las posiciones dominantes de mercado distorsionaban el mercado como tal, y el solo paso del tiempo de esa situación no garantizaba que se equilibre entre sinnúmero o demandantes atomizados y oferentes concentrados, o en su defecto, demandantes concentrados y oferentes atomizados. Ahí es cuando tiene, te pongo un ejemplo para no hacerlo tan teórico, la lechería, ¿no?
Sí.
Yo vengo de una provincia que tiene la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, que es Santa Fe, y allí tanto los productores como los consumidores ven que en las usinas que compran este producto y las grandes superficies que venden el producto, tenemos una que se quedan con una gran parte del valor de lo que comienza en un tambo y termina en una góndola de supermercados. En el comienzo y en el final, una multiplicidad de oferentes con el tema del tambo y de la leche, y en la última eslabón de la cadena, un sinnúmero de personas que van a comprar al supermercado. En el medio, sectores concentrados que imponen precios y que perjudican tanto al consumidor como al productor, ¿no? Que termina en una situación muy crítica y que ya viene de hace muchos años atrás y que no se ha podido solucionar. Ahí es donde necesitamos la mano del Estado para que corrija esas asimetrías, ¿no?
Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador, ya para cerrar y para no abusar de tu tiempo, ¿qué te genera, porque también se vincula con esto, estos trascendidos en torno a que el propio presidente tiene o estaría vinculados a cuentas en paraísos fiscales?
La verdad, una gran preocupación. Por eso nosotros ayer pedimos que rápidamente el presidente salga a aclarar. No como lo hizo hasta ahora, tengo entendido que a lo mejor hay una conferencia de prensa en minutos nada más, esperemos que hable el presidente. No era la comunicación oficial que se dio, que fue muy escueta, la explicación de por qué no está declarada esa cuenta. Y la verdad que más allá del Mauricio Macri empresario, que es un empresario reconocido, lo que nos preocupa es la investidura presidencial, porque fue noticia como escándalo a nivel mundial, ¿no? Y en el escándalo a nivel mundial aparece también el nombre de Mauricio Macri, con lo cual queremos ser muy cautos pero no indulgentes, y queremos escuchar primero al presidente. Convengamos que no es el lugar adecuado para que aparezca en las noticias la Argentina, sobre todo cuando estamos tratando de convencer al mundo de que vengan a invertir en la economía real. La aparición de cuentas en paraísos fiscales que en realidad en general tienen que ver más con la elusión de impuestos o la economía financiera, no es una buena señal. Esperemos que rápidamente se aclare para tomar una determinación. Un punto aparte brevemente, la verdad es que lo de Laura Alonso no resiste ningún análisis, ¿no? Una funcionaria que está a partir de una oficina anticorrupción para investigar en un tiempo récord de minutos nada más, decide archivar y sentencia que no hay ningún tipo de motivo de investigación. Digo, no es un buen ejemplo, porque si no se considera que esa oficina anticorrupción está para cualquier cosa menos para investigar a los miembros de un determinado partido. No digo que haya tenido una conclusión o un veredicto condenatorio para con el presidente, pero por lo menos tomarse un tiempo para realizar su tarea, que ese es el puesto por el cual ella está, ¿no? Si no, sería en incumplimiento de los deberes de un funcionario público.
Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, muchas gracias por tu tiempo para la Radio Lutene.
No, por favor, ha sido un verdadero placer.
Que tengas un buen día. Hasta luego.
Chao, chao.